Bien, en la continuidad de ¿Y ahora qué? Estamos con el ingeniero civil Gustavo Galván, una de las profesiones que más está en el tema construcción y demás desde hace muchos años. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien?
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Bien, muy bien.
Perfecto. Muy bien. Bueno, yo en principio quería hablar, porque sos un experto, ¿cómo se encuentra el tema del mercado de la construcción en Necochea en estos momentos?
Vos sabés que la construcción está pasando por un buen momento. Ya desde hace 2 años te diría, que bueno, la gente lo ve en la calle, se ven obras en los barrios, en Baquequén hay obra, va al barrio Parque hay obra, va a las aguas corrientes hay obra, el que no está haciendo una refacción está construyendo, y los comercios que también están, casualmente ahora estamos en un comercio,
sí,
que me tocó hacer una intervención el año pasado en el Deleite,
sí,
hizo una inversión en obra y ahora se está por pintar todo el café.
Mirá vos.
Están ultimando los detalles con la grúa para, claro, que venga y lo ayornen. ¿Por qué hay tanta obra? Sería la pregunta.
Claro, inclusive a veces la pandemia fue un disparador, la pandemia, ¿no?
La pandemia, gente que, sí, fue un disparador. Pero hay otro disparador, que es que el dólar estaba en un valor y de golpe saltó. Y en ese salto del dólar no se acomodaron los rubros de la mano de obra al nivel del salto del dólar.
Bien.
Entonces eso trajo aparejada una situación como de explosión, que ya la hemos visto en la economía argentina en otros años, por ejemplo con la soja, que la soja se fue a valores históricamente muy altos, y hubo un boom de exportaciones y hasta se pudo cancelar el tema de la deuda y todo, porque la soja pasó de un valor a un valor quizás 9 veces más.
Sí, sí.
Y ahora pasa eso con la construcción. El dólar saltó, hay mucha gente que en nuestro país cobra en dólares.
Bien.
Porque está relacionado con el negocio agroexportador, porque está relacionado con la exportación de insumos, la industria que exporta. Y entonces tiene un ingreso a muchos chicos jóvenes que hacen trabajo desde su casa en la computadora, por ejemplo venden programas, venden servicios, publicidad al exterior, y les depositan desde allá en dólares acá.
Bien.
Entonces se encuentran con que hay una diferencia muy grande entre el dólar y el peso, y la mano de obra está en pesos,
claro,
y no está al valor históricamente que tuvo en dólares cuando
bien,
uno hace la conversión.
Entonces es como barata entre comillas.
Está muy barata entre comillas.
Bien.
No está barata para los que cobramos en pesos.
Exacto.
Pero para el que
cobra dólares,
en dólares sí. Y dentro del país hay mucha gente que tiene un ingreso dolarizado. Y dentro de esa gente están los productores agropecuarios. Ellos construyen mucho.
Bien.
Te digo porque son muchas de las obras que tengo,
claro,
para la gente,
claro,
que
claro,
está en el tema, y bueno, tienen un ingreso con el cual se encuentran con un dinero que, ¿qué hacen? Lo ponen en el banco
y se devalúa.
Y se devaloriza,
claro,
conforme
está, claro,
la inflación. Sí, uno puede decir, compro dólar, lo llevo a mi casa, y con la inseguridad,
exacto,
que todos
peligro,
vivimos. Esto, y el ladrillo siempre
reditúa
y mucho más que,
bien,
que el dólar. Yo,
bien,
hace muchos años, en la crisis de 2001, suelo ponerlo de ejemplo,
sí,
las propiedades bajaron con la crisis, y a mí me ofrecieron una casa que se vendía a los,
sí,
precios que se vendían todas las casas,
sí, sí,
que eran 18 mil dólares.
Bien.
Y mi papá me acuerdo que tenía 18 mil dólares de él o 20 mil dólares de él.
Sí, sí.
En ese momento, y pasaron, yo la compré a la casa, fue la primera casa que compré,
sí,
y pasaron 2 años y la vendí al valor que tiene la propiedad, que es histórico, que más o menos, yo no recuerdo exactamente, pero debe ser 90 mil dólares.
Ajá.
Yo compré mi
claro,
nueva casa.
Claro.
Y mi papá, que tenía 18, por él tenía 18 mil. 100,
claro,
se lo había dejado en el banco ahí, tenía una moneda.
O sea, si hubiera invertido en la propiedad.
Claro, y entonces no conviene tener el billete guardado.
Exacto.
El que lo tiene en la caja de seguridad, la suma no cambia.
Por supuesto.
Vos tenés 100 mil dólares y de acá a 10 años tenés 100 mil dólares.
Exactamente.
Y si lo tenés en ladrillo, no.
Cambia.
Se va valorizando, además de la renta, que hay gente que tiene dinero, aprovecha y saca una renta, por eso se construyen muchos departamentos,
bien,
duples.
Mucha
gente también se está dedicando a construir para vender.
Bien, perfecto. Decime, la proyección, viste, en Necochea, en cualquier lugar, en cuanto la nueva construcción es media cíclica, viste, se elige algún lugar especial y demás. Este es el tiempo, ya es un tiempo de Quequén, claramente, ¿no?
Sí, Necochea ha quedado antigua.
Ajá.
No por la voluntad de los de la población, sino por los diferentes gobiernos, que yo creo que no se han animado a hacer una planificación con la cual extender el frente costero.
Exacto.
Sin tocar árboles, pero por ejemplo sobre el jardín de rocas, darle al frente marítimo nuestro una visual similar a la que tienen municipios vecinos, como podría ser Cairo, Mar de las Pampas, moderno, liviano.
Exacto.
Estamos con esas torres, y se siguen construyendo torres, y vos vas a la plaza, torres que son antiguas ya.
El
concepto de arquitectónico y urbanístico de esas torres ha quedado en otros lugares ya en desuso.
Bien.
Y se tiende a edificios modernos, más bajos. Bueno, en Necochea está así. Necochea, yo digo, el que va a Necochea o va a Miramar,
Sí. Se
encuentra con dos frentes costeros muy antiguos. Y en cambio, en otros lugares de la costa, como puede ser Mar Azul, Valeria del Mar, Mar de las Pampas, claro, Cariló, tenemos un frente moderno, vasco, donde interactúa el verde con la construcción, y donde uno va y se sienta en un lugar a tomar un café y tiene una visión muy linda del mar integrado con lo urbanístico. Y eso está pasando en Quequén. En Quequén hay construcciones bajas, si bien hay edificaciones de departamentos, son de 3, 4 pisos, con mucho verde, se integra el verde con el mar y con la edificación. Yo ahora estoy haciendo unos trabajos a un encuestador que suele salir en programas de Buenos Aires, Animales Sueltos, que es Enrique Zuleta Puseiro.
Exacto.
Y él tiene los terrenos frente a la hélice casi,
uh-huh,
así que ando mucho por esa zona de Quequén.
Es una constante evolución.
Cambia, porque la gente, aparte, el vecino que está ahí, como está tan lindo,
claro,
también invierte en arreglar, en
y además, constitucionalmente hay una reglamentación, ¿no? No más de 4 pisos, ¿así?
Hay una reglamentación que establece restricciones.
Bien.
Que acá en Necochea no está, y entonces
¿por qué no está en Necochea? Sí, que formando parte del
nuevo. Porque Necochea, ya te digo, tiene esa forma de construir antigua que había en el código
urbanístico
nuestro, y eso quedó. Hasta que Necochea no se extienda hacia otros sectores o crezca su frente costero, va a seguir, porque nadie se le va a ocurrir demoler un edificio en la 2,
entre
83 y 85, con el costo que tiene.
Sí.
Entonces, estamos de alguna manera atados a un frente que ha quedado antiguo, como para poder tentar a los inversores de afuera a hacer algo bonito. Y que no, que tiene todo para desarrollarse.
Exacto.
Y se está desarrollando, está aprovechando el potencial que tiene.
Exacto. Y a pesar de eso, creo que Quequén tiene un problema, me parece, entre comillas, que es el de la erosión.
Sí,
a veces eso asusta
un
poco, ¿no?
Es un problema muy grave, y que las autoridades
deberían tomar cartas.
Tendrían que tomar cartas en el asunto, los vecinos movilizarse. Pero bueno, está acotado el problema a 4 o 5 cuadras, costa es muy amplia de Quequén.
En el caso justamente de Necochea, es un territorio mucho más amplio que de Quequén, en alguna medida.
Sí.
¿Crees que es una decisión política el hecho de tratar de empezar a...?
Yo soy necochense, no soy de Quequén, pero debo reconocer que Quequén está muchísimo, muchísimo, muchísimo más lindo que Necochea.
Exacto.
En su frente marítimo.
Exacto.
Cuando vienen amigos que vienen de afuera y me dicen, vamos a cenar a Quequén.
Exacto.
Y queda embelesado.
Claro.
Vos lo llevas a comer a la Avenida 2
y ya no es lo mismo.
Exacto. Digamos las cosas.
O sea, habría que tomar una decisión, decimos.
Yo creo que habría que tomar decisiones desde el poder político, en los distintos gobiernos, para tratar de que Necochea vuelva a ser una ciudad de punta turísticamente hablando, como lo son nuestros competidores, porque Pinamar o Valeria del Mar no tienen cosas mágicas.
No,
se han sentado, exacto, y han planificado un crecimiento acorde a no invadir la naturaleza,
a las nuevas tendencias turísticas,
sí, todo eso. Pero a las nuevas tendencias turísticas, claro, y arquitectónicas.
Perfecto.
Eso requiere un replanteo, decisiones políticas, un trabajo en conjunto con toda la sociedad,
los, para colegios,
los colegios, para que no haya después resistencia.
Perfecto.
Pero se puede hacer porque nuestro vecino está haciendo. Hasta San Cayetano lo está haciendo.
Está igual. Bueno, nosotros estamos dialogando con el ingeniero Gustavo Galván. Decime una cosa, volviendo al tema de las obras concretamente, ¿qué materiales nuevos se están usando, digamos, en la construcción? La construcción debe ser quizás por costos, por paso de modas, creo ya, por ejemplo, hasta la teja, que en un momento marcaba la tendencia, la teja francesa fundamentalmente, esmaltada, y algunas otras cuestiones. ¿Qué se construyó hoy?
Los materiales también están relacionados mucho al costo, la utilización de los materiales. Y eso ha provocado cambios muy grandes en la industria de la construcción, la tecnología también, muchos rubros que se hacían en forma artesanal, que hoy los hace una máquina.
Exacto.
Ha cambiado la forma de
construir.
Mi casa es una casa tipo Mar de Plata, con la madera chuelada que se usaba antes, que se chuelaba a mano, teja colonial.
Bien.
Y piedra. Entonces, vos, cuando yo he tenido que hacer alguna refacción en mi casa, te encontrás con que tenés un muro de adoquín de piedra natural,
sí,
una cámara de aire y después una pared de ladrillo de 20.
Claro.
Eso es oro.
Claro,
hoy
claro.
Es impensado poder gastar hacer una obra, claro, de ese tipo para una casa. El techo, arriba de la teja, por debajo de la teja colonial, hay material, cal y cemento, arena, material que pega la teja. Después de ese material, madera. Es decir, que vos te encontrás, material y ladrillo.
Sí.
Te encontrás con que tenés el tirante, madera que hace todo una especie de entablonado, ladrillo común echado,
claro,
arriba material y arriba la teja.
Hoy no se hace, es loco, es fortuna.
Una fortuna, ese techo es una fortuna, pero vos fíjate que ese techo tiene una aislación acústica y térmica que no lo tiene, nadie.
Esa calidad, bueno, pero hoy me decís, se privilegia. Entonces, otro tipo de
claro, material. Hoy se privilegia, por ejemplo, la chapa, ustedes miran el espesor que tiene una teja,
claro,
y lo comparan con la chapa que tiene,
claro,
un milímetro,
claro,
te está hablando de una diferencia del paso del sonido, del paso del calor
y del costo.
Y del costo, obviamente.
Perfecto.
Entonces la gente tiene que ir por una cuestión de costos, quizás a materiales baratos como la chapa.
Claro.
No se puede hoy pensar en hacer un techo de teja de lo que se hacía antes.
Seguro.
Porque el bolsillo no
seguro,
da.
Seguro.
Algunas casas se hacen
teja, ¿no?
Pero digo, ha cambiado la construcción. También en función de cómo ha cambiado la disponibilidad de la gente en cuanto al gasto. Y entonces empiezan otros materiales que empiezan a suplantar ladrillo común, y vemos paredes que afuera son una placa cementicia.
Bien.
Y adentro son una placa de Durlock, dos plaquitas.
Bien.
Reemplazando el ladrillo. Y en el
aberturas interior, más grandes también.
Aberturas más grandes, y en el interior alguna lana de vidrio, algún material acústico.
Bien.
A mí me gusta lo tradicional.
Sí.
¿Será que soy viejo?
Se lo fuerte, digamos.
Yo sé que viene una persona a hacer un robo y la resistencia que tiene una pared de ladrillo común
va a ser mejor,
va a ser distinta,
seguro,
a la de una placa de yeso, que también soy docente y veo que los chicos patean las paredes en el colegio industrial y la agujerean con una simple patada.
Facilidad, claro.
Pero bueno. Cuando me llaman para hacer este tipo de obras, y las hago.
Bien.
Que son obras en seco, por una cuestión de costos, y además porque hay gente que lo que requiere es apuro en el tiempo,
rapidez,
y eso se hace rápidamente, no necesitas esperar que seque la capaladora, que el cimiento, esperar levantar ladrillo por ladrillo en forma artesanal, y además el tema de la mugre, porque vos fíjate, acá en Necochea siempre nos caracterizamos por tener muchos yeseros y muy buenos.
Sí.
El yesero viene, hace yeso y deja mugre por todos lados, llena de yeso.
Exacto.
Barbe, pero la mugre queda.
Sí, sí.
Y el duplo, que es una plaquita que se pone
y ya está.
Ahora, si vos me decís, y calidad, y bueno, el duro es una placa de un centímetro.
Exacto.
El yeso es un revoque.
Bien.
Tiene madera, metal pegado, revoque grueso, revoque fino, capa de yeso.
Sí, sí,
entonces,
sí.
aísla mejor térmicamente, aísla mejor acústicamente, dura más.
Seguro.
Pero bueno, hoy todo el mundo usa el duro y no hay yesero.
Exacto, justamente, bueno, vos hacés, y esa era justamente la próxima pregunta. Vos hablas, recién hacías mención, en el caso del yesero, capaz que es, no creo, pero empieza, parece ser una labor, una profesión media en extinción. ¿Cómo está el tema de la mano justamente de obra? Hay mano de obra capacitada, yo veo afuera en todos los rubros que hay como, no hay un pase, digamos, de vara para que sigan profesionales buenos, se van terminando los viejos, digamos, personas que tienen gran oficio. ¿Qué está pasando? ¿Se cuesta conseguir buena mano de obra?
Cuesta conseguir buena mano de obra en los rubros que justamente estábamos diciendo, van quedando en desuso. Si hablamos de yeso,
exacto,
cuesta mucho conseguir yeseros. Es más, acá en el Deleite nosotros tuvimos que hacer unas reparaciones del yeso.
Bien.
Y no podíamos conseguir yeseros.
Claro.
Porque los 3-4 yeseros antiguos que había, que son muy buenos, no trabajan más.
Y no han hecho escuela tampoco.
Y no han hecho escuela porque los chicos nuevos dicen, no, pedimos
claro,
duro,
que vale,
que
tengo claro,
más salida laboral.
Tal cual.
Entonces, yeseros cuesta conseguir, carpinteros cuesta conseguir. ¿Por qué cuesta conseguir? Porque había muchas tareas artesanales. Por ejemplo, colocación de aberturas, de madera, portones.
Claro.
Bueno, había mucha madera.
Hoy ya en
la
no.
Sobra. Hoy el aluminio, el PVC han reemplazado la madera.
Claro.
Y entonces cada vez cuesta menos, más conseguir ajustadores,
sí,
colocadores.
Sí. Mira,
algunos rubros relacionados, ni hablar, que yo te comenté de que en mi casa tengo las puertas de madera chuelada.
Claro.
Bueno, antes acá vos te llamaba un cliente, mire, tengo que cambiar esta puerta chuelada. En 2 minutos, hoy, si querés que alguien te haga un achurado,
es imposible.
No hay en Mar del Plata, no hay en ningún lado. Y una casa adoquinada, nosotros hace unos años, con Adriana Carrejal, hicimos una reforma a la casa del doctor Guaracino,
sí,
que era todo adoquinado, y vos ibas a Mar del Plata, a Casa Buña, te traía la piedra en un transporte, y tenías 3-4 picapedreros. Hoy la casa que vendía la piedra no existe más.
Mira, ya no, o sea, no tenés la mercadería siquiera.
No está la mercadería y picapedreros no hay.
Claro, en obviamente.
Yo tuve que hacer hace poquito una refacción de una casa.
¿Y que era un suplicio conseguirlo?
Tuve que ir a una demolición de Mar del Plata y comprarle la piedra y traerla acá. No conseguía picapedreros para poder cortar esa piedra.
Terrible.
Con un albañil, como podía el albañil, porque el albañil corta con la moladora.
Exacto.
Y el picapedrero tenía un cincel que es como un cortafierro, y con un machucito en una rueda de goma con la arena te iba haciendo artesanalmente la piedra.
Claro, era un especialista en eso.
No hay. Entonces sí, se van perdiendo rubros.
Perfecto.
Pero van apareciendo rubros nuevos conforme aparecen también materiales nuevos, materiales sintéticos, pisos plásticos.
Colocadores de esos,
exactamente.
Decime, por último, así con tu agudizado ojos profesional, ¿cómo es la ciudad en lo edilicio? Hay una mezcla de cosas, obviamente, por el paso del tiempo, en cualquier ciudad ocurre, en Mar del Plata, donde quieras. Y otros aspectos que vos observes en general de Necochea, más allá de su desarrollo en cuanto a extensión, decime, ¿qué ves edilicialmente en Necochea?
Yo creo que Necochea se está construyendo mucho, quizás de manera algo desorganizada. Dentro de esa desorganización nos encontramos con lugares o lunares o sectores que están muy lindos, como recién hablábamos de la costa de Quequén, como Bahía de los Vientos en Quequén, como Villa del Deportista, como Villa Zavala, donde te encontrás con sectores que son hermosos y lugares en el parque que están siendo muy lindos. Creo que le falta cierta armonía a ese crecimiento.
Bien.
Eso por un lado. Y por otro lado, creo que Necochea tiene un potencial grandísimo. Grandísimo, tiene lugares que no tienen forestación sobre la costa,
bien,
donde se podrían hacer emprendimientos livianos. Tiene lugares como para desarrollar, por ejemplo, la Avenida de los Eucaliptus. Uno podría pensar en llevar algún parador como hoy está, le doy nombre, Los Pinos,
en
Pinolandia y Avenida 10, llevarlo a la Avenida de los Eucaliptus, llevar en la Avenida de los Eucaliptus algún sector de parrillas y hacer así un corrimiento de la Avenida Pinolandia a la Avenida de los Eucaliptus, con actividades, porque hay gente que le gusta el bullicio y la cantidad de gente como podría ser Avenida Pinolandia. Claro. Pero hay gente que le gusta la tranquilidad.
Si vos llevas
a Avenida Los Eucaliptus, se llena esos lugares de gente, de turistas.
Y vas extendiendo
la costa.
Bueno, tengo entendido, que hemos hecho justamente una nota de estos diarios, Concesiones planifica la instalación de por lo menos 2 o 3 emprendimientos sobre la 10, similares a que decía Sonia de los Pinos.
Claro, yo creo que hay que ir sobre la Avenida de los Eucaliptus. Sí. Porque cuando se hizo eso, la Avenida Pinolandia, era como hoy la Avenida de los Eucaliptus, un lugar que no tenía el flujo turístico que
lo potenció
muchísimo.
Perfecto.
Y hizo que fuera un polo de desarrollo, y vos fijate que la 10 creció esta Avenida de los Pinolandia y mucho más también.
Seguro.
Si eso se lleva a Avenida de los Eucaliptus, que ya se asfaltó la 10,
sí,
y hay iluminación en ese sector, se va corriendo el polo y va a ir creciendo también toda esa zona.
Sí. Bueno, Gustavo, ha sido un placer, gracias.
No, gracias por invitarme. Gracias,
muy amable.